¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo está mi gente? Qué bonito, me gusta decir eso de mi gente, porque no sé, es cercano, yo creo. Nos hemos cargado ya prácticamente el mes de mayo, este es el último fin de...
Wow.
Y porque es viernes, no sé si lo he dicho, viernes hoy, sí, nada, nada, yo no he hecho nada, ha venido solo el viernes, tranquilo. Hoy que tenemos un día muy especial porque queremos... participar un poco en vuestra ilusión y alegría de escuchar los temas que hemos tenido esta semana. No sé si tenéis alegría e ilusión, pero si no la tenéis, nosotros sí, la ponemos nosotros y no hay ningún problema. Vosotros estáis ahí, escucháis, de un cariño maravilloso y estupendo. Hemos hecho todo para que tengáis los mejores resúmenes de la semana y los tenemos aquí, sin más dilación. Ya sabéis, estos son las mentes peligrosas. Los mejores resúmenes de la semana. Ahí están. Oye, quería proponeros al hilo de una historia que vamos a comentar ahora. Quería proponeros hablar de algún tema en concreto. Hablar de...
Sí.
José Luis,
sí,
me decías... ¿Quieres hacer tu sección ya? ¿O
no, para... no? Simplemente quiero comentar, hacerlo más tarde. Sí. Estará mejor.
Pero ¿quieres hacer un comentario al margen de tu sección?
Exactamente.
O sea, ¿quieres ocupar dos espacios
dos
en el
espacios
programa?
Dos
espacios. Esto
uno.
Es...
Abusador.
Sí, y, bueno. Adelante, José Luis.
Es que, bueno, estaba en la sierra el domingo pasado,
sí.
y fui al servicio, me equivoqué, me metí en el de señora.
Sí.
Y vi una cosa muy rara.
¿Qué viste?
Que viste una cosa rara.
En el váter...
Sí.
Abajo,
sí.
Un cocodrilo con la boca abierta, dibujado.
¿Pero te estaba esperando a ti?
Cosas
a
ver, raras.
Espera un momento. Dentro del váter un cocodrilo con la boca abierta.
Pintado.
Ah, pintado.
Pintado, pero que tú vas ahí corriendo deprisa, como sí. Se siente una chica.
Y te quedas un poco como dices, coitos interruptus, ¿no?
Porque claro que le pega que no veas.
Claro.
Y digo, ¿pero esto qué es? Entonces me pasé al de caballero, porque era un váter moderno.
Me sí, pasé sí. Al pégate caballero. Bien, porque es que si no, no se te escucha.
Uh-huh. Me ahí. Pasé el de caballero y luego...
¡Qué hombre! Sí, sí.
Y luego vi una cosa...
¡Qué valor! ¡Qué valor! Sí,
de
sí.
Un baño moderno, el de sí. Caballeros era totalmente antiguo.
Con ¿el de caballero váter, era antiguo?
Sí, sí, con el váter ese que es la pieza en el
de
suelo.
De madera, de madera. ¡Ah,
no,
con
no,
la pieza en el suelo.
Suelo!
¡Ah, que no tiene taza! Ah,
no tiene taza, no tiene nada.
Un agujerillo y dos cosas para poner los pies.
De los árabes, de los váteres.
Y el papel para limpiarte estaba en un pincho.
Claro.
En un periódico cortado en cuatro, pinchado.
Ah, claro, eso antiguamente se llevaba mucho.
De los turcos, esos son los váteres turcos.
Pero ahora...
Bueno, y aquí en España se han llevado
bueno,
siempre...
Bueno, pero si llaman turcos por el agujero,
ya, ya, por el agujero.
Pero en esta época ya, no sé.
Uy, Asín.
Yo conozco
Asín,
muchos,
Asín, sí, rey, sí, Asín.
¿Tú has hecho alguna deposición en ese...
No, nunca, jamás en mi vida. Oh. Entre otras cosas, pues lo tendría muy jodido.
Muy jodido.
Pero bueno, el caso es que no. Afortunadamente no he tenido la necesidad.
Yo tampoco, porque
imperiosa.
La rodilla no me aguanta.
Os cuento una cosita rápida, que es como dirá Mariano, ya estás metiendo baza. Vale, pues en Japón...
¿Metiendo qué?
O en China, los hay conseguidos. Imaginaros entrar en un espacio de váteres de mujeres y están esos baños turcos, esos váteres, seguidos, sin mamparitas...
Sí, o sea, que está la gente comparte.
Comparte esa experiencia uno al lado del otro.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Y no se cortan un pelo.
Ni pelo. Uy, bueno. Ni pelo, ni pedo, ni nada.
Y se dice, se comenta que Enrique Iglesias escribió la canción de experiencias religiosas después de ir a un baño de esos.
Un baño de estos.
No me extraña.
No me extrañaría.
No me extraña.
O sea, ese... Tiene que ser un trauma eso.
Hombre. Sí.
Pero ese de los
si no estás acostumbrado, ojo.
Nada, uno seguido del otro, sí, y ahí todo el mundo, ala,
yo
venga,
he visto en
ala.
Un baño de caballeros,
sí.
Tres seguidos de...
De bueno, urinario, ¿no?
Después de hacer el urinario de pie, claramente.
Que me parece una ordinariedad.
Y
pero
los
bueno.
Tres haciendo allí, y yo ya había ala. Terminado, lavándome las manos, y te dice, el que estaba en el centro, el de la derecha, dice, oye, ¿te importa, por favor, que tengo que sacar el móvil rápido? para que se la sujetara.
Pero, wow. Pero es que ahí os miráis, ¿no?
Sí, y lo hizo.
Yo tengo una curiosidad.
Y se la sujetó.
Sí, y entonces sacó el tabaco y sí. Le dio un cigarro y al de la izquierda le dio otro cigarro y dice, pero no puedo cogerlo, dice, no te preocupes. Y se
la cogió
cojo
yo.
Al de la izquierda.
¿Eh? O sea, era como una cadena humana.
Sí.
O sea, al de la izquierda le pillaba, o sea, al que estaba en un lado, al de la izquierda le pilla con la mano para sujetarle el tema.
Claro, y le dio tabaco, le dio sí, sí. A él. Y
el de ahí coge al de claro. Al lado y le pilló también con la mano para sujetarle.
Al de la derecha le dio tabaco,
sí, sí.
Cogió y dice, pero no puedo, el mechero claro, no puedo, lo suelto.
Claro.
Dice, no te preocupes, y cogió los dos.
Sela, selo.
Ah, o sea, el que estaba en el centro pilló con la mano derecha uno sí, y con la izquierda otro.
Exacto.
¿Y con
mientras
qué
que uno sacaba el mechero,
sí,
el otro no, con el móvil no sé cuánto.
Y a esto seguían miccionando, claro.
Sí, 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 sí. Y termina el de la izquierda y dice, voy a guardar el móvil. Y dice, vale, vale, no te preocupes. Y se la coge al del centro. Y sí. Para que el del centro pudiese guardar el móvil.
Sí, o sea, se le iba encogiendo entre los tres un poco. Sí, sí.
Haciéndose favor.
No, solidario, un tema
yo
solidario.
Yo voy a preguntar una cosa. Me han dicho siempre que os miráis, ¿no?
Sí, la gente,
no, eso ver, es inevitable.
Emilio,
creo que
tú
miráis.
No, pero la mayoría lo hace. No digas que,
yo no claro. Tengo la experiencia.
La gente sí. Compara.
Sí, compara, sí, compara. Eso compara, es inevitable. Sí. No, pues,
a mí lo que me pasa es que yo siempre que entro al baño, siempre veo las pelotas.
¿Qué?
¿Siempre qué?
¿Ven las pelotas de
la
quién?
Pelota. De ping-pong para apuntar bien.
Sí, es verdad que muchas tazas claro. Hay pelotas para que juegues con ellas, con el chorrillo.
Es divertido.
Para que apunte, porque hay mucha gente que lo hace por fuera.
Ay, cuéntame, que yo eso no lo sé.
Sí, hay incluso hasta dianas, una exacto, diana, para que tú apuntes ¿sí? El chorrillo y aciertes ahí. Y te pone ahí, por favor, miccione dentro yo, de la taza.
Yo juego con las pelotas de ping-pong a ver si las hundo. O sea, yo cojo una, me fijo en una y digo, a por ti voy.
¿Pero son virtuales edad, o son ¿no? Físicas? ¿Son físicas? ¿Pelotitas?
Son pelotas físicas.
Sí, podían ser virtuales.
No, pelotas de ping-pong de verdad.
¿Ah, sí?
¿Verdad? Entonces, cuando tú le das con el chorrillo, saltan pim, pim, pim. Es como un juego entretenido para no aburrirte mientras
miccionas. ¿Y tú no has visto un cartelito que hay? Hay muchos
perdona,
bares.
Yo no he entrado nunca en el baño
por eso,
de
en
chicos.
Uno de caballeros hay...
si tienen urinario vertical, no.
Hay un cartel que dice, te dice mear, ¿eh? No, le dice, mea usted tranquilo y mea contento, pero por favor.
Mese dentro, eso es muy típico, claro, eso está en el de las chicas también.
Sí, 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 sí. Sí. Es un gran consejo, tengo que decir, por otra parte. Un gran consejo.
En Budapest lo que vi que se llevaba mucho es...
¿Pero por qué habla de Budapest? Estamos hablando aquí de
pues sí,
de
porque te voy a enseñar cómo son los baños, los urinarios de Budapest, los de los chicos, que me metí para verlos. Pues tienen unas alfombrillas que están caladitas... Que yo nunca lo había visto. No,
pero
que...
eso sí, aquí sí, también.
Aquí también, ¿ves? Es que
tú
no
que vas mucho a Budapest, pero no vas aquí.
Aquí muy bien.
A Móstoles o a yo qué sé, claro.
Bueno.
Y encima de esa alfombrilla, una pastillita
una
también.
Pastilla, una pastillita. Ay, es que me parece una guarrada eso de los urinarios verticales.
Pero eso está para que no salpique. Oh,
claro, efectivamente.
Amortigua el chorrillo, entonces no salpica.
Y también se utiliza para las telarañas. Tú apuntas y vas quitando las
telarañas. Ahí ya, Ángel, demasiado sofisticado para mí y suena peligroso.
Sí, pero oye, ¿habéis hablado de esos bates que eran...
Los turcos.
Bueno, no, los turcos no, yo los de San Blas, porque los sí. Vi
en San Blas.
que apoyaban los pies y había un agujerito.
Sí.
Yo eso no lo conocía y entonces fui al bar de mis tíos tenían un bar... Los hermanos de mi padre tenían un bar en San Blas.
¿Cómo se llamaban? Los hermanos.
Moreno.
Claro, es que hay que matizar estas cosas porque la gente no te cree.
Claro, no, los
de
hermanos
nombre.
Moreno. Sí.
Vale.
El bar.
No, tus tíos.
Moreno. No, Demetrio y Cookie.
Demetrio y Cookie.
Qué mono.
Tiene Cookie.
Sí. Tenía un bar que era famoso cuando fue un día un cura y ¿qué quiere, padre? Es decir, quiero unas albondiguillas. Hoy de cocina, unas albondiguillas, no, ¿cómo era? La picha un lío porque fui al baño.
Sí.
Y oye, cuando entré en el baño y vi, yo que estaba acostumbrado a una taza.
Claro, y viste el agujero ese. Y
dije, madre mía.
El turco que dice Lola.
Digo, aquí tengo que meter la cabeza, porque si tengo. A mí no me entraba la cabeza, ¿eh?
Ángel, porque tú también tienes unos pensamientos muy extraños.
Claro,
tienes un agujero y vas a miccionar, suyo será
no,
que.
No, pero miccionar. que mis piececitos sean pequeños. Entonces yo, claro, para hacer. Para, me sobraba. Sí. pieza para hacer pis. Ya,
mira, por ejemplo, en la Plaza de las Ventas existen todavía los baños, que es una pared de aluminio, de azulejos.
Sí, sí.
¿Vale? Y tiene un altillo donde tú te subes y ahí le pegas al azulejo.
Es lo más grande, ¿no?
Serio, yo ahí no puedo, no. Tengo que retirarme un metro y pico, pues yo tengo próstata olímpica y levanto los señores. Entonces, claro.
Milio celoso.
Ay. ¿Vosotros de pequeños no habéis estado en alguna casa de pueblo? Digo vosotros porque somos todos más o menos de la misma edad.
Bueno, uno más que otro.
En esas casas de pueblo que había un tablero de madera fuera de la casa.
Sí.
Donde se levantaba la tapa y abajo había gallinas,
un redondel,
y las gallinas estaban abajo esperando el trofeo, pipi, picando todo.
Yo
todas.
Eso no lo he visto nunca, Lola. Tú has ido a pueblos muy raros.
No, perdona, que mi tío era muy pudiente y tenía un casoplón. Pues
tu tío era un guarro.
Era pudiente, pero guarro. Wow.
No.
¿Y quién se comía luego esas gallinas?
Parte, no.
¿Quién se comía esa gallina luego, Lola?
Pues a joroba tú, yo... Y
no, no, yo no, no, perdona, no,
que te digo
yo no.
La casa tenía
yo me
baños,
iba al Mercadona,
pero claro. Había una zona donde se veía, bueno, no voy a contar qué, que estaba apartado y había esa tabla de madera con un par de tapas y debajo la gallina...
Y allí comían las gallinas.
Wow. De lo que iba cayendo, más de otras cosas que había.
Pues
mira, yo que me duele solo de pensarlo.
Mira, fino, como si no lo hubiera visto.
Pues yo tenía amigos menos pudientes,
que
pero
no lo he visto yo solo, la hombre, que no
pues
lo he visto.
Te lo cuento yo que eso existe.
Bueno, pues existirá en tu mundo, pero en el mío no.
La casa de mi tío la llamaban el hotel, ni te cuento yo
el
lo
hotel,
fino
pues
que era.
Vaya, menudo hotel.
Pues Mariano,
menudo hotel.
Yo tenía un vecino de Ciudad Lineal que a lo mejor no era pudiente, pero joder, yo a la gallina les daba maíz.
Claro.
Bueno, son cochinas las gallinas.
Pero vamos, las gallinas de tu pueblo que son...
Aparte de ellas,
sabes
que eres más que las gallinas. Pues
las gallinas.
Os cuento yo un bar de mi pueblo que todavía existe, que tiene un... Le iba a decir un baño, no. Tiene un váter.
Sí.
De poner los pies, la losa grande.
Turco.
Muy estrechito.
Sí,
abre la puerta, entra, te quedas y la puerta se cierra. Menos mal que abre hacia afuera. La cierras y te quedas ahí.
Encajado.
Ahora os diré por qué te quedas ahí y no te puedes mover. Tiene de frente una ventanita.
Sí.
Para sacar la cabeza.
Un ventanuco con una tela metálica.
Sí.
Que da a la plaza y estás viendo la plaza mientras que estás haciendo pis.
Ah, coño.
Por favor. ¿Sí?
Porque antiguamente estaba el baile enfrente y estaba haciendo pis. Y ese es tan estrecho, que le pregunté una vez al dueño, que es amigo mío, Márquez, yo creo que es
sí,
primo
Márquez,
o algo.
Sí, seguramente
es primo.
Familia, sí.
Y me dijo, dice, eso se hizo a propósito. Porque antiguamente en los bares había mucho borracho. Dice, entonces iban al baño y se caía. Dice, ahí no puede.
Pues imposible.
Ay, está como los toros en el cajón.
O sea, quedabas encajado y no había manera.
Ahí,
y luego había
la
puerta que le daba con el pie y retrocedía para atrás como el toro en el cajón y salía. Pero ninguno se podía caer.
Estaban encajados ahí, no había manera.
Qué bueno.
Ese era un tío listo, tu amigo Márquez.
No, es que se le caía mucha gente cuando tenía el otro normal y luego tenían que ir al borracho, sacarlo de allí, imagínate cómo estaba.
Sacar a un tío además que estaba allí.
Bueno, pero era un poquito...
Para encajarte un poco, ¿no?
Sí. Que ahora,
Ángel, vale, ya.
Ahora con las horarias voy a ir al baño a ver si en el peregrino, hay una loza buena.
Ya, imagino.
Vosotros, esto para la otra parte, ¿vosotros respetáis las colas?
Pero, a ver, ¿por qué metes ahora un tema que lo vas a hablar en la segunda parte, Lola?
Para introducirlo y que vayáis pensando. Pues...
Vale, lo que hace es cebar esta parte para que decir que en la segunda vamos a hablar
porque
de
viene
las colas.
Al paso de, estábamos hablando de los urinarios, yo aquí cada uno que piense lo que quiera.
Ahora luego vamos a hablar de las colas, de si nos gusta hacer colas o no.
Pues mira, yo creo que me da tiempo a contaros un chiste hablando de borrachos. Una señora que...
Oye,
una señora que llama a su suegra. Y le dice, oye, suegra, una pregunta. Dice, cuando un niño se caga, dice, ¿quién lo limpia? Dice la madre. Dice, pues vente a mi casa que está aquí tu hijo cagado y borracho.
Ay,
debe ser un chiste muy antiguo.
Sí, 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 sí.
Es otra cosa por la forma de hablarle a la suegra, ¿no?
Sí.
Suegra, le dice, suegra.
No.
Ahora mismo ya no se dice.
Pero se dice suegra.
¡No!
No, en verdad que no, Emilio.
No, pero Emilio, Emilio esto sabe mucho,
Está convencido de que no. En fin, no, las suegras, ahí tiene tema también, el de las suegras, lo tenemos que sacar algún día.
¿Pero cómo se le llama ahora?
Se han denostado siempre las suegras, y suelen ser buena gente las suegras.
Sí,
suelen ser.
Yo por lo menos no me puedo quejar.
Hombre, Margarita.
Vamos,
Margarita, eso es.
Yo tampoco me puedo quejar porque no la conocí.
¿No la conociste a tu suegra? No. Guay. Por eso que te has perdido, tío. Porque, o sea, hay suegras que son estupendas. No, lo que pasa es que hay gente que, claro. Por ejemplo, decían, bueno, ¿tú sabes cómo se dice suegra en ruso y tal? No, estorba. O sea, como para denigrar a la pobre suegra y tal, ¿no? O sea, y había chistes de suegra, ¿os acordáis de los chistes que se contaban de suegra? Y tal, y dijo, me quiero quitar a mi suegra de encima y no hay manera, y tal, y no sé qué. Y dice, cómprale un coche y ya, se revienta por ahí y tal, no sé qué. Y dice, ¿y qué tal tu suegra? Va conduciendo para todos lados, lleva a todos sitios, va estupendamente. Dice, va, a lo mejor tiene un coche con poca potencia, cómprale un Jaguar ahí con eso, que esa potencia y tal. Y dice, ¿tú sabes qué tal? Dice, ya, por fin, ya está. Y dice, pero que se pegó un viaje con el Jaguar. Y dice, que va, vino el Jaguar, se la comió.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Sí. Hoy voy a contar una historia verdadera.
Como todas.
¿Os acordáis las películas cuando dicen esta película está basada en una historia real?
Las tuyas son todas verdaderas.
Lógicamente hemos cambiado los nombres, acciones,
por si lugares, alguien se...
Por respetar a... Claro.
Pues esta es una historia real.
Adelante, José Luis, por favor.
Un señor, vamos a llamarle Paco.
Paco, sí.
Por ponerle un nombre. Miraba en el periódico buscando trabajo y encontró un anuncio que decía multinacional necesita... conserje. Entonces se presentó, le hacen la entrevista, les gustó mucho. El hombre era un hombre.
¿Qué era lo que le pedían para ser un conserje guay y tal?
Buena presencia, buena,
afable,
educación,
sí, educación lógico.
Que supiera mantener relaciones medio verbales con la gente que pudiese estar allí, tanto empleados como clientes.
Me pones aquí tú en el guión que me has escrito, me pone. Que tuviera una talla 48, esto era porque ya tenían el traje hecho, digamos.
Los zapatos, claro, sobre todo los zapatos. Y eso no se pueden cambiar.
Claro.
Pero bueno, él no estrechar tampoco, porque ¿cómo se va a estrechar un zapato?
Sí, no.
Eso no se puede. Bueno, pues se presenta a la entrevista y después de decirle, nos ha gustado usted bastante.
Sí.
Estamos contentos y creo que podría ser la persona indicada para este trabajo. Déjeme usted el correo electrónico para mandarle todo lo que le vamos a pedir.
Sí, toda la relación de detalles, de cosas que tiene usted.
Y datos y demás para hacerle, en este caso, fijo.
Sí, sí. ¿Le iban a hacer un contrato fijo?
Sí, desde el principio.
Pero no fijo discontinuo, un contrato fijo.
Y Paco respondió, ¿correo electrónico?
Sí.
Dice, sí, claro, correo. Dice, pues mire, no tengo. Hombre... ¿Cómo que no tiene correo electrónico? Dice, no, señor. ¿No tengo ordenador?
¡No! No tenía, Emilio, no tenía. Tranquilo.
No tengo internet. Se le quedaron mirando porque eran dos los directivos que estaban entrevistándole. Sí. Y le dijeron... Pues,
tecnócratas.
Sí.
Sí, sí.
Sintiéndolo mucho.
Si no tiene usted correo...
Francisco, si no tiene usted correo, no podemos contratarle.
No me digas que tuvieron los huevos de decirle que no porque no tenía correo electrónico.
Porque no tenía correo electrónico.
Por favor, qué huevos.
Entonces, Paco, pues, dijo, aceptó. Con la educación que le caracterizaba.
Digamos que tuvo un momento...
dudó.
Estoico, digamos. Sí. Y dijo, bueno, acepto esto.
Aceptó.
Qué lástima.
Y se fue.
Sí.
Cuando salió de esa empresa, iba caminando por la calle y de repente vio una frutería. Y dice, me apetece comprarme algo. Tenía 10 euros.
10 euros.
Y cuando entró en la frutería dijo, ¿y si compro manzanas?
Sí.
¿Y las vendo? Y eso hizo.
¿Compró manzanas?
Compró 10 euros de manzanas y luego por la calle las vendía.
¿Las vendió rápido?
Vendió las manzanas y ganó 20 euros. Entonces,
la vendía caritas, José Luis.
Hombre, ganó en este caso 10.
Es decir, que abusó un poco del precio.
Recuperó sus 10 y ganó otros 10, 20 euros. Ya tenía 20 euros y dice, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a seguir comprando manzanas y vendiendo manzanas. Volvió a la frutería, compró 20 euros ahora de manzanas y se fue a la calle, vendió sus manzanas y ganó 40 euros.
Wow.
Así estuvo todo el día, al final del día había ganado 180 euros.
Buen día, sí.
Entonces, él pensó...
O sea, iba multiplicando el tío, era una,
sí, sí, sí.
Una progresión geométrica.
Demostraba que era también un gran vendedor, ¿no?
Lógico, lógico.
Y él, como vio aquello, dijo, bueno, ya pensando en su casa, dice, pues mañana voy a hacer lo mismo.
Sí.
Y al día siguiente hice lo mismo.
Siguió comprando manzanas.
Siguió comprando manzanas y vendiendo manzanas.
¡Joder, qué nivel!
Y al día siguiente, y al otro día, sí, y al otro día...
Ya se la quitaban de las manos, digamos.
Ya llegaba un momento que él vendía y vendía por casas y recorría calles y pensó, dice, yo necesito ampliar un poco más, me voy a comprar una bicicleta.
Claro, ampliar el negocio un poco, para moverse más rápido, digamos. Claro.
Compró una bicicleta, le puso un cajón atrás y con eso le permitía ir a más sitios, a más calles.
Claro, claro.
Y así seguía una semana, otra semana, pues después de comprar la bicicleta, ya pensó en comprarse una furgoneta.
Claro, claro, que cabe,
dice,
más.
Porque yo, claro, aquí vendo. Dice, pero ya se había enterado de dónde había también un mayorista.
Sí.
Dice, en vez de comprar en la tienda, voy al mayorista.
Claro, y lo compro, y compro más barato.
Y compro él con la furgoneta.
Barato. Claro.
Y quizás reparto aquí, puedo ir a pueblos, puedo hacer algo. Sí, ya iba pensando más en el negocio y cada vez más, con más visión. Compró una furgoneta y al cabo de los 4 o 5 meses se compró un camión.
Un camión, se hizo pequeña, digamos, la furgo.
Pero ya no le compraba al mayorista, ya pensó, dice, ¿por qué no me voy yo directamente al campo y le compro a los agricultores?
Claro, directamente.
Directamente. Sí. No tengo
sector primario siempre, sector primario. Sí,
o a Carrefour,
eso
vamos.
Hizo.
Y no, sector primario.
El sector primario es el campo.
¿Al campo? No, tío, que no tiene nada que ver con eso. El campo es lo de los tractores, la amapola.
¿Quién cultiva las manzanas?
Claro, tío.
¿El campo?
No, el campo solo.
Bueno, los cultivadores. Pues el sector primario, te estoy diciendo, Ángel. Tío.
Total, que se fue directamente,
sí.
Compraba ya directamente.
Sí.
Y se compró otro camión.
Vaya.
Dos camiones.
También puso una tienda.
Le fundía, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Fundía,
puso una frutería, pero ya una frutería grande.
Sí, sí, sí.
Con
solo manzanas.
Todo tipo de fruta.
Ah,
inclusive.
Bueno, amplió también fruta, el stock.
Sí,
claro.
Frutas también exóticas.
Malacatones incluidos.
Y después.
¿No?
De todo.
Pasaron 2 años.
Sí.
Montó otro supermercado.
Madre. Vaya.
Oh,
Al final se hizo con una cadena de supermercados importantísima. Y así estuvo muchos años de su vida.
Sí, sí, sí.
Pero llegó un momento que dijo, ya tengo una edad y quiero jubilarme y quiero descansar.
Claro.
Habló con su asesor,
sí.
Le contó lo que quería y lo que pretendía,
sí.
Y quería también dejar todo en orden y poner su testamento. Y le dijo, bueno, yo te puedo aconsejar, pero vete al notario que trabajamos con él y que te lo haga legalmente, claro. Y lo dejes todo por escrito.
Que lo eleve a público.
Claro.
Efectivamente.
Entonces se fue al notario, que era amigo, y cuando entró, hombre, don Francisco, ¿qué tal? Pues siéntese. Le contó lo que quería, él lo hizo todo, y al final de ese testamento el notario le dijo, déjeme usted su correo electrónico.
No.
Otra vez.
¿En serio?
Sí.
Y le dijo...
No tengo.
Paco,
no.
Le dijo, no tengo correo electrónico. Pero hombre, don Francisco, ¿cómo que no tiene correo electrónico? No tengo, nunca lo he usado, no tengo ordenador. Pero no me lo puedo creer, de verdad. Un hombre como usted, con esa personalidad, de la nada.
Con esa fortuna que, ha montado, que usted tiene.
Que claro. Ha montado esa gran empresa de supermercados, es imposible. No me lo puedo creer. Pues créaselo. No tengo correo electrónico. Dice, hombre, don Francisco, en la época que estamos, ¿qué seríamos sin correo electrónico?
Unos mindundis.
Y le dijo Paco, pues yo, si no sin correo electrónico, sería conserje de una empresa multinacional.
¡Qué bonita historia! Sí, señor.
Y verdadera.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Gabriel Araújo, que está aquí con nosotros. Gabriel, bienvenido.
Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Gracias.
Todo bien, ¿no?
Gracias. Hemos cumplido condena y ya estamos libres.
Ahí estamos,
otra vez.
Estamos libres. Sí, señor. Gabriel es perito judicial informático, no solamente eso, es el secretario general de la Asociación de Peritos Informáticos. ¿Es así, no?
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí.
¿No te has despedido todavía?
Nada, de momento no.
Bravo, bravo.
Sigue siendo. Y es especialista en ciberseguridad, robótica, en fin, un montón de cosas que bueno, es un currículum de estos largos. Sí.
Oye, un currículum impresionante, o sea que no puedo decir eso, que es una perita en dulce. ¿No?
Es un perito en dulce.
A mí me gustaría saber el que le ha puesto perito, que ha tenido muy mala idea. ¿Eh? Perito suena
es diminutivo y ya.
Totalmente.
No, el perito moreno.
Tal cual.
El perito moreno, sí, porque es moreno
encima
también.
Moreno,
perito y moreno.
Y moreno, claro.
Perito moreno. Muy bien. Bueno, él viene a contarnos cosas. Dentro de lo que es el tema del peritaje y tal, él se ha visto involucrado en un montón de sitios. No digo involucrado, pero bueno, en realidad te han llamado para que vayas allí a decir cosas.
Claro, nada que ver con los huesos, porque normalmente cuando dice perito forense dice que tiene que ver con los huesos, ¿no?
Con los huesos.
No tengo nada que ver, el tema de la tele ha hecho mucho daño.
O sea, tus huesos y tal, nada, de eso
nada.
O sea, tú eres un perito informático y a ti te pregunta, ¿esto cómo se produce? Y tú le explicas, ¿no? Y dices, mira, esto viene por aquí y tal, y ya está.
Efectivamente, estamos con los cacharros y, por cierto, Ángel y Vero, que están hablando del tema de la canción, precisamente también estamos especializados en el tema de inteligencia artificial y es de hace mucho tiempo es posible buscar cualquier canción en YouTube tarareándola y haciendo ACDG, por ejemplo, pues sale la canción. Digo, por la dificultad que tiene el grupo este, ¿no?
Gabriel, no me has escuchado a mí tararear.
¿Podemos
a
hacer?
Mí ni la
claro,
inteligencia
es lo que te iba a decir. Yo creo que podríamos utilizar esta herramienta algún día y que tú tararees a ver qué sale, a ver si tiene cojones la inteligencia artificial a sacar lo que tú quieres tararear.
Tú eres la primera derrota de la inteligencia artificial.
Pero Ángel, tienes que tararear en inglés, por favor.
Claro, claro. Entonces ya, vamos.
Ahí te digo yo que derrotamos a la IA. Ya, vamos, a la inteligencia artificial, que es lo que... En fin. Bueno, Gabriel, ¿hay algún hecho concreto? O sea, hay un hecho concreto que a mí me ha llamado la atención, porque claro, cuando yo he estado mirando todas las cosas en las que asesora Gabriel Araujo, he dicho, oye, tío, hay una historia de una... Bueno, primero, aquí en España se han producido muchas estafas a través de Internet con el tema del corazón. Eso. O sea, el enamoramiento, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo llamáis?
La estafa del amor.
La estafa del amor, qué bonito nombre.
Sí, porque...
Por lo del amor, ¿no? Por lo del amor.
No, tal cual. Es que la ciberestafa es la principal actividad delictiva del mundo. Ha superado al narcotráfico, ha superado incluso a los tertulianos.
Lo puedes hacer desde casa, quiero decir.
Efectivamente.
No salía a ningún lado.
Es teletrabajo eso.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Es teleestafa.
Claro.
O sea, que tú estás estafando desde casa tranquilamente. O sea, que no hay ningún problema. Y cuéntanos alguna, por ejemplo, que se haya producido en España, que haya sido... A ver, ha habido algunas que han estado en los medios durante mucho tiempo y tal, alguna que tú conozcas de primera mano, alguna estafa de
la
este tipo.
La que me ha tocado es la de Granada, del año pasado, que uno que se hizo pasar por Brad Pitt, que estafó 170.000 euros a esta persona en Granada, ¿no? Se hizo pasar a través de Facebook. Sí. Y bueno, realmente fue increíble porque realmente a la señora le decían, oye, que este no puede ser Brad Pitt, que sí, soy...
Ella estaba convencida.
Sí, que es mi pareja, y le empezó a sacar dinero diciendo de que iba en mayo de este año, precisamente ahora, a estrenar una película y necesitaba dinero para la producción, claro, para los extras,
porque Brad Pitt,
eso, ¿no?
Como todos sabemos, Brad Pitt es un tieso.
Yo este tema me lo sé, el que está contando Gabriel, que lo que no sabía es que él... lo había investigado, porque yo antes de yo intenté pasarme por Brad Pitt, pero no
hubo manera.
No,
tú enviaste una foto tuya.
Exactamente, yo me confundí, dije, ni de coño.
Tú sabes una cosa, mira, hay un tío que tenía un problemita con el tema este también, las estafas se intentan desde hace muchos años.
Hombre.
¿Vale? Sí, sí, sí. Ahora con la cibernética, lo he dicho bien, ¿no?
A ver, cibernética.
Ahora es más fácil, digamos, ¿no? Porque tú estás ávido en este tipo de cuestiones, lo hace muy bien. Pero yo recuerdo hace muchos años que incluso hubo gente que intentaba, por ejemplo, uno que se intentaba colar, pasar una frontera con un pasaporte falso. Entonces le dijeron, a ver, un pasaporte falso, tal. Entonces al tío este le dieron un pasaporte que ponía Brad Pitt. Y entonces le dijeron, no, hay que poner la foto. Entonces ya, bueno, pues. Entonces hicieron la foto, tal, pero este señor era negro. Y entonces pusieron Brad Pitt, pero una foto de un señor negro, ¿vale? Y entonces cuando fue a pasar la frontera, le miró así la foto y dijo, a ver, ¿es usted? Sí, 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 yo soy Brad Pitt.
Wow.
Y dijo, Brad Pitt, un momentito que voy a hacer una consulta. Y llamó por teléfono y dice, oye, una pregunta, lo del Titanic este, ¿qué fue? ¿Que se hundió o que se quemó? ¿Cómo fue la cosa? Entonces, bueno, es, ya digo, es un cuento que contaban hace muchos años con el tema este de la estafa y todo. Pero ahora se ha sofisticado de forma que, a ver, yo creo que el estafado o la estafada está por la labor también.
Sí, 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 además está contenta esta persona. Está digo, contenta. Sí, 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 porque joder, luego después, hombre, ha dicho, oye, pues a mí que me quito lo bailado, ¿no? Claro, durante un año y pico he sido la novia de Brad Pitt, y, oye, estaba encantado, ¿no? O sea, que le ha costado 170.000 euros a la señora, claro, pero estaba... Sí. Estaba feliz, ¿no?
En vez de quitarle bailado, le quitaron 170.000 euros. Que no es lo mismo.
O sea, ¿cómo empieza la estafa? O sea, cuéntanos un poco así a grosso modo cómo,
bueno,
cómo empieza
sí,
la
estafa. Sí, porque
la
fue a partir de Facebook y demás, dio sí, like, lo típico que no, dio like a una foto de un tal Brad Pitt también, sí, ¿no? Y entonces, pues inmediatamente a través del Messenger, pues empezaron a hablar y demás. Brad Pitt en un perfecto español, además. Sí. La curiosidad es que la película que quería hacer Brad Pitt en Granada era de Fórmula 1, o sea, nada que
sí,
ver.
Sí, sí.
Seguramente al estafador le gustaba el tema. O sea, no, nada que ver, ¿no? O sea, era absolutamente increíble.
O sea, él le decía, hola, soy Brad Pitt, tal. Primero empiezan a hablar. Sí, y ella dice, hoy, Brad Pitt, tal. Y ella, tal. Y él, pues sí, soy Brad y tal. No sé
sí,
qué.
Sí, efectivamente soy Brad. No es el caso más escandaloso, luego os contaré otro.
Sí.
Pero en este caso, bueno, se entabla ahí la conversación. Realmente muy hábil este estafador, pues empieza a comentar eso, no sé qué, que estoy aquí, ¿no? Estoy atareado, ahora no puedo atenderte, luego más tarde y tal.
Sí, bueno, le va creando la necesidad.
Sí,
de...
enciende la cámara, no puedo porque tengo mucho lío ahora mismo, tal, y tal. Y bueno, sigue así la relación y bueno, cuenta evidentemente este estafador que se llevaba muy mal con Angelina Jolie, que tenía un problema, que sí, le estaba...
O sea, le cuenta su problema a la
sí,
señora.
Sí, 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 efectivamente. Le dice, tengo un problema, ya no la aguanta más a este. Entonces, claro, ahí suscita ese vínculo emocional sí, y ese chantaje emocional que normalmente...
Y ella, a su entorno más próximo, me imagino que le diría, claro, soy novia de Brad Pitt.
Sí, 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 lo está diciendo. Oye, tengo una relación aquí con Brad Pitt y tal, que va a venir.
Y la gente que le decía.
Le decía, oye, mira, que esto evidentemente tiene que ser...
Tienes una pedra, le decía.
Claro, que no. Dice, que me han enseñado fotos, que además todo perfectamente me está describiendo en donde vive él y todo, que efectivamente estuve mirando y efectivamente él vive allí, en esta mansión de tal, que tiene en Miami.
Miraban las mismas páginas, evidentemente.
Efectivamente.
ambos dos,
claro, evidentemente.
Me ha mandado su perfil, además, oficial y todo esto. Es oficial, él es oficial. Y tal.
Sí, sí. Mm-hmm.
Bueno, y efectivamente ha ido pidiendo, pues eso, para los extras, para el tema de la película de Fórmula 1. Que
o sea, él necesitaba dinero, porque Brad Pitt, que todo el mundo sabe que es un tieso,
anda, a final de mes no llega. Claro.
A mí me debe dinero, ¿eh?
Claro.
Debe pasar sí, sí,
para Brad Pitt, ¿no? Para.
Bueno, no me extrañaría.
Es que dice que se va mal con las mafias de Hollywood, entonces que él quería enfrentarse y quería hacer una sí, película independiente con ella de protagonista también, porque esta persona...
Con la señora.
Sí, 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 la señora iba a estar ahí también de protagonista, sí, iba a tener un papel importante y relevante dentro de la película. ¡Pum! Y efectivamente, además necesitaba extra y quería tener un buen vestuario para ella, un buen decorado, una escenografía, en fin, gastos de logística sí, para sí, todo sí, el equipo. Pues eso ha ido ahí a 10.000, de a 15.000, de a 20.000.
O sea, ella le iba mandando 15. Cantidades poquito.
Efectivamente.
10.000, 15.000.
Bueno, poquito, 10.000.
Sí, poquito para ti, Mariano.
Claro,
a ver, que poquito, no estamos en la misma liga, ¿eh?
No, poquito para Brad Pitt. Poquito para Brad Pitt.
Vale. Ángel, ¿me presta 10.000 euros?
Para el maquillaje.
Marilyn, ahora te presto.
¿Y la edad de esta mujer?
Bueno, una señora de mediana edad, no puedo decir ahora la edad también para no identificarla. Porque
claro, que hay datos que no puede dar.
Hay datos que no podemos dar ni tampoco. Bueno, pero bueno, está publicado. Yo me remito a lo que está publicado para que lo podáis buscar perfectamente. Está, bueno, y si está fama de amor. Para
o sea,
ti,
estaría
Granada,
entre, un poco entre, las, entre los 50 y los 60 años aproximadamente.
Efectivamente. Entonces, bueno, con mucha ilusión y...
Es que la edad que yo calculo...
Lo curioso...
Una joven promesa del cine.
Lo curioso es que no está arrepentida para nada. Ella dice, pues mira, he sido... A mí que me quite la ilusión, ¿no? Me ha costado caro,
o sea,
pero bueno,
ella se lo ha pasado bien.
Efectivamente, bueno, se lo ha pasado ilusionada y bueno...
Le ha costado 170.000 pavos, pero...
No, no se ha podido recuperar nada de este dinero, claro, lamentablemente.
Y Brad Pitt nos ha puesto en contacto con ella. Pues yo soy Brad Pitt y por lo menos le digo algo.
Tampoco porque hubiera tonta, caído después en la segunda estafa hacia Brad Pitt otra vez. Oye, soy el verdadero. Dame que yo sí quiero hacer una película.
Sí, sí.
Dame 50.000.
Claro. Claro, claro.
Sí, 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 sí.
O sea que, y bueno, y entonces, ¿quién denuncia? Porque es la señora la que denuncia o...
Hay bueno, realmente su entorno familiar. A partir claro, de su entorno familiar ya dijeron, no, no puede ser. Estaba ya, realmente se había pulido todos los ahorros, quería hipotecar el piso. En fin, también la señora sí. que no tenía, digamos, tenía un buen devenir, digamos, ¿no? Sí. Así que se podía dar
muchas
ese...
Muchas luces tampoco.
Ese es el tema. Y bueno, pues yo con respeto también tengo que decir que bueno, gracias a su entorno familiar... Se ha podido descubrir esto y un buen abogado también especializado en el tema de Legal Tech, porque aquí estamos todos con los anglicismos, wow. ¿no? Todo el rato. Y bueno, ha podido sacar esto adelante y se ha podido escribir, por lo menos se ha podido parar, que eso ya era un triunfo, porque sí, sí. es que no quería.
O sea, le han parado los pies a Brad Pitt.
No, y a la señora.
Que ya sé, la... sí, sí. que yo creo que era más difícil para sí, el sí, sí. a la señora. Que
la señora era, no, 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 espera. O sea, estaba todo el rato sacando ahí dinero y bueno, afortunadamente. Gracias al apoyo familiar.
Que le daba un número de cuenta donde tenía que ingresar.
Exactamente,
me imagino,
sí.
¿no?
Bueno, habían diferentes. Cambiaba, según descubrían uno, cambiaba. Bueno,
fueron
criptomonedas también, en fin. Pues, fue bastante curioso este caso, ¿no?
Qué fuerte. Pero, claro, este ha sido un caso que se ha dado aquí en España, además en el que ha participado Gabriel directamente como perito judicial. Uh-huh. Pero hay un caso dentro de las cosas que me ha mandado Gabriel y yo he estado investigando y tal. Y he visto un caso que es de flipar. Vamos, si habéis flipado con lo de Brad Pitt, vais a ver ahora también otro que ya lo vais a flipar. Y este caso es de una señora que es japonesa, parece.
Exactamente, sí. Sí, es que tengo que leer textualmente la noticia por sí, de verdad. Sí, el titular pone así, estafa a una mujer haciéndose pasar por un astronauta que necesita dinero para volver a la Tierra.
O sea, no de cojones. No, esto, ojo, esto es verdad, esto es cierto. Esto
sí, sí, sí.
Lo había leído. Sí,
dice,
sí, sí.
Le conoció por Tinder y le dio más de 30.000 euros para los gastos de cohete y aterrizaje. Wow.
A ver,
gastos de cohete y aterrizaje.
A ver, ¿a qué cohete se refería el astronauta?
A ver.
Pues okay. Este hombre sí, se conectaba desde el cohete, él decía que estaba en la estación espacial.
¿Le llegaba al wifi?
Está identificado. Hombre, de los aviones no podemos conectar el wifi, pero el cohete yo creo que también, ¿no?
Tenía claro.
Bueno, lo que pasa es que viajaba en business en el cohete, este hombre tenía derecho a wifi gratis, ¿no? Bueno, este se llama Simón Leviev, que es un hombre conocido como el estafador de Tinder. ¿Por qué será? Sí. No sé qué será por estafador. Pero bueno, ha engañado a muchísimas mujeres, o sea que está realmente identificado e incluso la historia de él ha llegado a Netflix, a la pequeña pantalla, porque ha sido, bueno, brutal lo de este hombre, la trayectoria de estafa tras estafa de mujeres con la misma historia. Yo no sé si con el mismo cohete o con la misma historia de astronauta, pero lo que sí es cierto que a esta señora japonesa sí que le ha sacado 30.000 euros es la mayor estafa de toda esa cadena de víctimas que
pero
ha tenido.
Realmente Tinder es una plataforma, seamos claros, para tener encuentros íntimos con otras personas, claro. Porque realmente es para lo que se basa.
Ángel, que es especialista, dinos, sí, Ángel.
Sí. Yo creo que esa lista de estafados por Tinder, yo he sido estafado emocionalmente. Sí. Económicamente
no te han sacado ni un duro.
No,
es difícil, ya digo yo que es difícil.
Vamos.
Sí, pero disculpa, o sea, lo que decía, si esta plataforma sobre todo se basa en eso, ¿qué expectativas tenía esta señora? Porque le pillaba retirado para ese encuentro.
Claro, pero por eso necesitaba aterrizar el cohete, el hombre, para
claro. Para consumar.
Oye, claro, el cohete. Si mándame la pasta. Claro, es, como
sería... bajo.
Es como cuando estás dando vuelta y no encuentras aparcamiento y no tienes dinero para el parking. Le dices, oye, si queremos que quedemos, pues...
Le pedía para el parquímetro claro, del cohete.
Gabriel, se podía decir que si no hay aterrizaje... No hay lanzamiento.
Efectivamente.
No. O sea, esta señora quería, evidentemente, le quería practicar el fornicio, pero claro, wow. Necesitaba, pues eso, tenerlo cerca, evidentemente, si no es muy difícil.
Y cuando pones el radio este de distancia, ¿qué radio puso esta señora?
Claro, le salía en la estratosfera, evidentemente, claro. Y bueno, esto él decía que estaba en la Estación Espacial Internacional y le enviaba además, lógicamente, fotos de la Tierra. Claro. Mira, aquí ese punto pequeñito, aquí estarás tú y todo ese tema, ¿no? Esto tan romántico, esto tan romántico que se envía, ¿no?
Pero es que eso que ha dicho Vero, entiende eso de que te ponen el radio, es decir, cerca de ti, ¿dónde vive? Sao Paulo, Brasil. Y dígame, cerca, cerca no.
No es.
No es. O sea, para quedar esta noche no.
Pues imagínate.
A no ser que sea astronauta.
¿Y quién denuncia también el entorno de la señora? O...
Bueno, esto ya se ha descubierto también en base a las investigaciones porque este astronauta decía que era ruso y demás. Entonces, sí, bueno, wow. Le estaba pidiendo 30.000 euros para pagar, como digo, los gastos de aterrizaje y cohete, y le prometió que de esa manera podía regresar antes de su misión. Porque decía, oye, si tienes mucha presión...
Voy antes.
Si pago, yo voy antes. Termino el curro antes y después se casaría con ella, ¿no?
Y él era ruso y ella japonesa.
Efectivamente, sí. De un pueblito muy pequeñito, tengo el nombre por aquí, de Higashomi, una ciudad de 120.000
habitantes. ¡Hombre! Hay un bar ahí, bueno, vamos a descubrir nada.
Yo creí que se llamaba Tokomocho, pero no.
¿Y qué hablaban? ¿En ruso? ¿En japonés?
Hombre, en inglés, el idioma ahí, internacional.
En Higashomi yo conozco un sushi bar. Un sushi bar que está muy bien. Sí, en la calle mayor de Higashomi.
Este hombre llamado Simón Levy, bueno, apellido ruso sí que tiene, ¿no? Sí. Dice que consiguió estafar a varias mujeres y consiguió de ellas más de 9 millones de euros. Madre. O sea, no sé qué estamos esperando.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Don Manuel de la Peña, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Estoy cortadísimo, de verdad. No sé si seré capaz de hablar.
Lo que tiene que decir es que en el epitafio te pongan Manolo. Mira, así ahorramos.
Estoy con periodistas de muchísima categoría. Vamos. Mariano, sí, gracias por invitarme.
Por favor, es un placer.
A tu programa, Óscar Pagán, también gran periodista, sí. Ángel.
Ángel, por el otro. Ángel es un periodista de Rafa.
Hombre, además me entrevistó el otro día a tu mujer.
Su ex.
No, bueno. Siguen siendo la que tuvo retuvo. Es la madre de tus hijas, ¿o no?
Exactamente.
Lo cual es importante. ¿En tu vida o no?
Que si ella le dice algo, este va. O
sea, tú obedeces a lo que te diga Nieves Herrera, por eso estoy aquí, digo yo.
Nieves, ¿no? Hablamos de Nieves.
Y bueno, Vero también. Me encanta estar aquí. Vaya, a ver si soy capaz de responder, porque no, todavía no sé lo que me queréis preguntar.
Déjate llevar, no te preocupes. No hay ningún problema.
Yo me dejo llevar.
A ver, cuando me habla Óscar Santos de ti, porque tú trataste a Óscar Santos.
Sí.
A ver.
Soy su paciente.
Exactamente.
O sea, que tengo...
Entonces, Óscar tuvo un problemita y llega y me dice, tío, he tenido un problema, y me cuenta la película y yo flipaba, yo decía, no me lo puedo creer. Y tal, dice, sí, menos mal, dice que tengo un cardiólogo que es la bomba, que es genial y tal. Entonces me habla de ti, me habla de Manuel.
Sí.
Y claro, yo digo... Coño, qué interesante. Y me dice, oye, ¿quieres que lo traigamos al programa un día? Porque es un tío muy... Me dijo, es muy divertido. Y yo le dije, pues genial, porque este programa se precia de eso. De
ser
un divertimento para la gente que nos escucha. Si no lo conseguimos, ya es otro problema. Ya la gente, ya sabrán ellos lo que
hacen. El sentido del humor, Mariano, alarga la vida.
Yo creo que sí. Eso lo digo yo siempre. Y que el sentido del humor, evidentemente, es algo...
Alarga la vida.
Exactamente. Y además... El doctor de la Peña mantiene que el ser humano podría vivir muchos más años de lo que hoy tenemos de media.
Así es.
En eso está trabajando.
Si se hacen determinadas cuestiones.
O sea, bueno, yo más que mantener, para demostrarlo, Mariano, ¿sabes lo que estoy haciendo?
No.
Visitar a las personas longevas.
Ajá.
Y bueno, pues la verdad es que estoy feliz, porque mira, te podría hablar de Teodora, que ha cumplido 112 años.
Sí.
El miércoles he quedado con otra señora en Ciudad Real que tiene 110.
No podías quedar el martes, te digo, por adelantar un poco, por
intentar adelantar.
Claro.
Es decir, pero vamos, estoy quedando, intentando...
Sí.
Bueno, es difícil descubrir los que tienen muchos años, pero se da la casualidad de que España se tiene que sentir orgullosa porque tenemos... hoy a los más longevos del mundo viviendo en España. Entonces yo me dedico a ver, en estos momentos, por un estudio, por un libro que voy a publicar, a visitar en sus domicilios, en sus casas o en donde estén, a los centenarios y especialmente a los supercentenarios.
Sí, pero don Manuel... te tengo que llamar de don porque
me llames don Manuel.
Wow.
Hola, Manuel. Ángel, bueno. Y más si me tú que eres un periodista conocidísimo.
Sí. De raza.
Por favor, de raza.
Raza Rottweiler. No, Rottweiler, Oscar, por Dios.
¿Te has quitado de la boca?
No. A ver, ¿hay más mujeres longevas que hombres longevos en España?
Ángel, no me mires los apuntes.
En el mundo, en el mundo se reparte. El 75% son mujeres y el 25% hombres. Es decir, la mujer vive 4 o 5 años más que el hombre. Para que te hagas una idea. Sí. España es de los países donde la esperanza de vida es más elevada. La media hoy de la mujer son 86, el hombre 80. Pero para que te hagas una idea, en Estados Unidos la esperanza de vida es mucho menor que la española. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque España tiene un sistema nacional de salud, un sistema de salud robusto. Y porque tiene la mejor seguridad social del mundo. Y no me voy a cosas de
decirlo. Gracias. Un aplauso,
somos la
don
leche,
Manuel.
Yo que muchas veces lo pienso, digo, es que vamos. Que somos la... ¿Hay algún factor común relativo a toda esta gente con la que te entrevistas que digas, coño, hay un denominador común a todos ellos, al margen de la edad, evidentemente, de que todos pasan de 100 años, pero ¿hay algún factor que digas tú que puede ser, no digo determinante, pero que por lo menos podamos tener en cuenta?
Pues mira, te lo voy a decir, Mariano, y lo vas a entender mejor que nadie.
A ver si es verdad, porque yo soy un poco durito.
Dos factores. Y se da la casualidad, y no te lo digo por halagarte, que sabes que te admiro, sino porque tú los tienes. Y si no los tuvieras, me callaría. Dime qué dos factores son esenciales en tu vida. Te los digo yo, me permites
por
que
favor,
me atreva a decírtelo.
Por favor.
La fuerza de voluntad y la disciplina, Mariano. Con disciplina y con fuerza de voluntad superas cualquier tipo de adversidad. Tú las has superado gracias a esos dos factores y, por supuesto, tener pensamiento positivo. Y esas son características que no fallan en una persona de 114 años, dices tú. Pero ¿en qué puede pensar esa persona? En recuerdos positivos, nunca en recuerdos negativos.
Vale.
Pero su disciplina y fuerza de voluntad son las que prevalecen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes muchas cualidades para llegar a los 120 años.
Wow. O sea que si yo palmo a los 80 no me voy a cargar una estructura, digo, o sea...
Mira, acabas de decir algo muy importante. Hay una edad crítica que es, yo podría definir entre los 35 y 75 años, es la edad más crítica donde hay más mortalidad, donde te mueres más. Después hay una edad que dices de los 85 a los 100 voy ahí más o menos remando, pero oye, cuando sales de del tsunami, que es a partir de los 100... Ahí no hay ningún problema.
A partir de ahí, digamos que ya...
Ahí ya las cosas cambian.
Aquí me las den todas, ¿no?
Ahí las cosas cambian.
Pero de 35 a 75, la horquilla...
Es que estamos todos ahí ahora.
No, yo no.
No, Vero, no.
Ah, no, es verdad que tú tienes menos de 35.
¿Sabes por qué te lo digo, Vero? ¿Por qué hablo ya de 35? Porque ahora a los 35 hay mucha muerte súbita.
Sí.
Personas que no... calculan o no son no se sienten vulnerables al riesgo y hay mucho ictus y mucho infarto. ¿Por qué? Por la inconsciencia, por la falta de cuidar su salud. Entonces, por eso ya incluyo a los de 35. Antes no, pero ahora ya sí. Se está cebando en la población joven las enfermedades más que los adultos.
O sea que todavía tengo los pies en la tierra. De aquí a unos pocos años voy a ser una inconsciente de alucinar.
Bueno, tú tienes se te ven maneras, pero evidentemente lo puedes paliar. Quiero decir, el doctor te está diciendo, cuidadín, cuando llegues a este, ¿cómo es? ¿Cómo
la horquilla.
La horquilla, ¿no?
Sobre
hasta
todo, horquilla, ¿sabes una cosa? No sé. Yo creo que lo más importante es qué importancia le das tú a tu salud.
Sí.
A lo mejor no le das ninguna o a lo mejor le das mucha. No quiero decir que seas hipocondríaco, sino dices, ¿qué prioridad para ti tiene la salud en tu vida?
Ahí has pillado...
Sí, que él tiene su...
Yo soy un hipocondríaco positivo.
¿Qué quiere decir positivo?
Bueno. A ver,
te cuidas.
¿Ves cómo te das cuenta? Como
positivo, si porque es que no me ha pasado nada.
Miente.
De momento.
Fantástico,
no.
Pero
¿el ser hipocondriaco perjudica la salud?
En absoluto. El único problema es que tú, por ser hipocondriaco, digas, imagínate, no quiero ir a ver al médico porque no vaya a ser que me diga que tengo esto y siempre encuentra algo.
No.
Si no es eso, no pasa nada el serlo. De hecho, más aún te diría, mira, antes del COVID había un 35% de hipocondriacos. Hoy... yo te podría decir que el 85, el 90. Es raro encontrarse una persona que no sea hipocondríaco, porque ir al médico no es nada agradable.
No.
Entrar en un hospital, mira, hay dos sitios en donde entras temblando. En un hospital y en Hacienda. No sé en cuál de los dos es peor
sitio.
En
los dos sale jodido, ya te lo digo.
¿Es cierto o no?
Sí.
Pero no es malo, Ángel, ser hipocondríaco. O sea, lo único malo es la desidia, que es todo lo contrario a lo que es Mariano. O sea, Mariano es una persona cerebral y dice, tengo un problema, lo afronto. La desidia, decir, no, esto yo prefiero no saber nada, malo. Porque hoy lo curamos prácticamente todo, menos enfermedades raras o cosas más difíciles. Hoy en el corazón te mueres por falta de conocimiento. No hay otro motivo. Es la falta de conocimiento. ¿Oye?
Me voy a levantar y te voy a pegar un abrazo.
También porque Ángel Moreno incluso ya tenía, tenía previsto su epitafio.
¿Ah, sí, Ángel? Sí, sí, sí. Epitafio, a ver, te puedo preguntar tus años.
Sí, sí.
35.
No, dime la verdad, Ángel, dime la verdad.
No mientas al médico.
¿Se puede decir o no?
Sí, a ver, sí, yo
no mientas al médico, Ángel.
66 y voy a cumplir 67 dentro de unos días.
Mira, te voy a decir lo mismo que le he dicho ayer a Loles León, que es muy amiga tuya. Sí. Me llama Manuel, ¿qué tal estás? Y le digo, Loles, ¿sabes lo que te digo? Eres una cría. A ti te digo lo mismo, sois unos críos. Que yo estoy con personas de 114. Por favor.
Sois neonatos, casi.
¿Me podéis traer críos? Un chupete.
¿Te das cuenta? Sí. Inconsciente.
Pero vamos, claro. Verónica, pero eso, vamos a ver.
Quiero un chupete. Quiero un chupete.
Verona es Verona.
Mira, yo te digo, Mariano.
Es un neonato.
Os digo de verdad a los dos y con seriedad. Tú cuando estás con una persona de 114 años cogido de la mano, estás entre la tierra y el cielo. Porque tienen una aureola de espiritualidad.
La energía esa, ¿no?
Sí, es una energía espiritual. Entonces tú, te lo digo, o sea, es una vibración que tienes como una antena que te conecta con el cielo. Y encima, por ejemplo, en el caso de Teodora, que tiene ojos azules, yo no los tengo, pero ella tiene unos ojos azules, con esa mirada parece, o sea, te elevas. Y encuentras algo que no tenemos, paz. La paz mental es importantísimo para vivir. Ah, amigos, ya te quejas.
Tú fíjate que yo ya estoy deseando que escriba el libro este para pillarlo.
Bueno, en septiembre lo tienes. ¿Estás escrito?
En septiembre
lo presentamos.
Pues,
tu amiga Loles, por cierto.
Ah, sí, genial. Pues nos convino que vengas, reír, ¿no? A que vengas al programa para sí, pero, hablar del libro,
a ver,
también.
La idea del libro es que tú llegues a vivir 120 años, pero de una manera optimista, sí, sí, y divertida, exacto, exacto, no como una persona aburrida.
Sí, sí, sí.
Yo las personas que estoy viendo son positivas, optimistas, por eso encajo.
Hombre, yo tengo fe en Ángel, tengo ya, fe en ¿no? Ángel porque él ya ha diseñado su epitafio, como te decía, sí. Que va a poner, ¿lo veis?
Ángel es joven y además muy... te digo una cosa, está sano.
Está sano como un roble.
Y
sí,
te puedo asegurar que sí, por varias cosas que, bueno...
No, dímelas, por favor.
Oye, tú, Ángel, ¿tú sabes lo que influye la palabra de un médico sobre un paciente? Si sí. Yo ahora te digo, estás pálido, Ángel, te veo con mala cara...
Se acaba de hundir.
Manolo, ya he empezado diciendo
es cierto. Don Manuel. No, a mí no me llames Don Manuel, porque si no...
Yo tengo el mal de la bata. Yo a mí cuando voy a tomar... Yo tengo claro. soy hipertenso. Es lo único que
bueno,
tengo.
Bueno, pero eso nada, eso tardamos.
Bueno, lo único, Ángel...
Bueno, vamos a...
Que más, se vea.
No, que se vea. No, pero yo tomo, o sea, por la cafeína.
La cafeína no se puede tomar.
Yo tomo pastillas para la tensión.
Sí, muy bien.
Bueno, y para otras cosas también.
Muy bien.
Pero...
las tomas sí. Todos los días, obviamente.
Las de atención, sí.
Ah, vale, porque
las otras
no, no, es que ya me encuentro con personas. No, las tomo cuando me acuerdo.
Las otras dependen del compromiso.
Las otras dependen, lógicamente. Claro.
Y, por cierto, vamos a entrar en el tema.
A ver.
¿Las otras influyen?
Las otras es una buena pregunta. Háblame claro.
Las azules. Pero no es para mí, ¿eh?
¿Son azules?
No es para mí.
Porque también las puedo haber rosa.
Un amigo,
las va a ver rosa dentro de poco, pero azules.
A mí pues me gustaría más
rosa. Las azules hay que tener clara una cosa. La pastilla azul genera un poco de vasodilatación. El único problema de la pastilla azul es cuando tú lo mezclas, acuérdate, si tienes dolor precordial, que tienes la sensación de opresión en el pecho y tienes la impresión de que estás sufriendo una angina de pecho o un infarto haciendo el amor,
sí.
Lo único que no puedes tomar en ese momento es la nitroglicerina, porque la nitroglicerina lo que hace es dilata la arteria y si te tomas Viagra con nitroglicerina, hay una bajada, puede haber una bajada brusca de tensión arterial. Eso en primer lugar. En segundo lugar...
Hay que dejarse llevar por el...
No, wow. Sobre todo, ¿sabes lo más importante, con tertulianos? Es tener las arterias coronarias, que de eso sabe mucho nuestro amigo Óscar, no obstruidas. Ah. Si las arterias coronarias, que son las que se cierran, claro, las que, en donde se forma el trombo coronario y son las que producen el infarto, están limpias o no hay oclusiones significativas, es decir, que las oclusiones son inferiores al 70 o 60%, no hay problema para tomar Viagra ni nada. O sea, dos cosas. No lo puedes mezclar nunca con la nitroglicerina Y dos, que ojo, que el usar nitroglicerina con Viagra es muy raro. Sí, ocurre a veces.
Pero él lo ha hecho con dinamita.
Pero hay que decir.
yo he puesto un petardo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
De medio pelo.
De medio pelo es una expresión que se utiliza mucho. Esto sí, es de medio pelo.
Una expresión que quiere decir que aparenta más de lo que es o que es de muy baja calidad.
Sí, sí.
¿Pero de dónde viene?
A ver, ¿De dónde?
¿De dónde viene? Data del siglo XVIII. Los indianos, ¿sabéis quién eran los indianos? Sí, los que iban a América,
a América y
hacer
volvían,
fortuna.
Sí, sí.
A hacer fortuna.
Y volvían forrados.
Y los criollos. Los criollos eran los que nacían allí de los inmigrantes, de estos primeros, y se hacían ricos. ¿Qué pasaba? Que todos ellos se hacían un sombrero con pelos de castor.
Anda.
Con pelo de castor. Pero el pelo de castor lo había de dos maneras.
Sí.
O de dos formas.
Dos tipos.
Sí, uno que era el auténtico, el bueno.
Sí.
Y era el caro. Y otro que era el barato, porque era de inferior calidad. Sí. Pero lo llevaban. Y entonces lo llevaba ese que llevaba ese de inferior calidad. Por la calle le decía, mira, ese es de medio pelo, porque es del barato.
Porque era de una parte del castor que era menos buena, no era un lomo, sería entre las patitas y tal, más cortito.
El del centro.
Por eso decía medio pelo.
El del centro y luego era el otro. Y ese de medio pelo pues quería aparentar.
Claro.
Y de ahí venía...
¡Ay, qué bonito!
De ahí venía lo de...
Ahí viene la frase de esto es de medio pelo, claro, cuando tenemos...
¡Qué bueno!
Sí, igual que medias tintas...
Algo
que
con menos calidad,
igual.
Claro.
Qué bien te ha venido la sintonía, José Luis. Es que estás...
Y hablando de pelos, seguimos con uno que es con pelos y señales.
¡Ah, amigo! ¡Ah,
Emilio!
No puedes cambiar el gon este.
Nos deja,
pone uno
nos
más pequeño.
Sordo.
Uno de niño, por ejemplo.
Me ha dejado sordo ya
este
de
es enorme,
hoy.
Tío. Usted de...
De los dos oídos.
Este del Tíbet, de esos.
¿Qué significa con pelos y señales?
A ver, ¿qué significa? Pues a ver, sabemos lo que significa. Con pelos y señales cuando algo está muy claro. Lo tenemos clarísimo.
Cuando alguien da una explicación.
Efectivamente.
Y te cuenta todo como era.
Con
¿no?
pelos y señales, efectivamente.
¿Y de dónde viene? Pues
no
venía del argot policial.
Ah, del argot policial.
Sí, del argot policial, que fueron los primeros cuando tenían un testigo que le decía, no, cuénteme usted cómo era de alto, qué tenía en la cara, tenía cicatriz, qué color tenía del pelo. ¿Qué y entonces le decían, y se quedaba parado y dice, no, cuente usted con pelos y señales. De ahí venía la expresión con pelos y señales.
O sea, ya, ¿cómo tiene el pelo el tío? Y luego, ¿qué señales tenía? Pues, ya, señal de no sé,
este tipo de locuciones provenía de esos ambientes policiales que eran al testigo o al que detenía. Que quería
me da miedo pedirte una tercera opción porque va a venir el gones y de nuevo. Pánico me da.
Venga,
no, pero aquí no hay pelo. Hay una muy bonita. Se armó. Pero ahora, para que
es
no toque.
Es insoportable.
Se armó la Marimorena.
La Marimorena. ¿Quién era la Marimorena?
¿Qué significa se armó la Marimorena?
No lo sé.
Cuando hay una pelea, cuando hay una trifulca, pues se ha armado la Marimorena. Pero
¿De dónde viene eso?
¿De dónde viene? Pues viene del siglo entre el 16 y el 19.
Sí.
Que
coño,
había...
Sí, a largo,
A ver, acorta un poquito los plazos.
Hay tres. Hay una horquilla de tres siglos.
Madre mía.
Exactamente, en Madrid había una taberna que la regentaba un esposo y una esposa.
Sí.
Bueno, pues ella se llamaba María Morena.
María Morena.
¿Qué pasaba?
Prima mía.
Pues aquí fue famosa porque se armó una trifulca grandísima.
Sí.
Grandísima. Y, por cierto, quien más repartió, quien más leña repartió, fue María Morena.
María Morena. Y por eso se armó la Marimorena.
Se armó la Marimorena y fue la María Morena la que daba bien, bien de verdad. De ahí viene esa expresión.
Pero yo no quiero...
Pues necesario ya para terminar también el gol.
Pero, a ver, si estáis ahí que no oigo nada.
Hombre, sí, te has quedado sordo.
Claro. Oye, a ver si María Moreno... Era prima mía, pero lejana.
María Morena.
Ah, Morena. Ah,
era Morena, era Morena.
No, era Morena. Muchas gracias, José Luis, por tu sección. Ay, Qué descanso, ¿verdad? Que cuando uno, o sea, el descanso es cuando uno termina siempre, ¿no? Normalmente, dice, bueno, ya por fin ha terminado y tal. Hay cosas que dices tú, a ver si termina ya de una vez. Pero cuando lo estás pasando bien, dices, bueno, qué lástima, se ha acabado. Bueno, habrá, supongo que habrá alguien que diga eso también. Pero lo importante es que ya terminamos y ha sido un placer trabajar para vosotros. Por supuesto que esto ya digo yo, no lo considero trabajo porque no lo pasamos muy bien, la verdad que sí. Así que nada, gracias por estar ahí, ha sido un placer, se os quiere. Adiós, 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 adiós.